Estás escuchando SBS en español.
Las vacaciones de verano pueden afectar mucho el sueño en los niños. El descansar más y los cambios en horarios y actividades puede hacer que los más pequeños tengan verdaderos problemas para conciliar el sueño. Hoy Ana Sagristá entrevista a la psicóloga de las clínicas Origen, Pilar Conde, quien nos habla sobre este problema y nos explica qué hacer en estas situaciones.
Lo que suele suceder son descompensaciones en los horarios, ¿no? Pues problemas a la hora de conciliar el sueño, el retraso en despertarse, y puede suceder, dependiendo de los cambios, si ya llevamos tiempo con pesadillas, que pueden alterar un poco el ritmo del sueño.
Pilar, ¿y cómo podemos evitarlo? No sé si sería bueno seguir despertándolos a las 8 de la mañana, si habitualmente lo hacían así, y no dejarles dormir hasta las 10. ¿Cómo fomentar la siesta? Igual sería mejor quitarles la siesta. ¿Cómo lo hacemos?
Pues en estos casos, en los horarios de vacaciones, más que cumplir con los mismos horarios de manera estricta, es mantener unas nuevas rutinas, ¿vale? Con cierta flexibilidad respecto al horario anterior, pero que sí que haya rutina. Entonces, si de lo normal era levantarse a las 8, pues igual flexibilizarlo a las 9 o 9 y media, pero que el horario de acostarse tampoco se retrase en exceso. De tal manera que sí que somos un poquito más flexibles, pero sí que también tiene que haber una rutina para el menor. Que sepa que por la mañana hay que despertarse, hay que hacer las pautas de higiene, que luego hay que desayunar, el tema durante el día jugar, a comer, la tarde y al final ya por la noche, después de cenar, cuento, libro o lo que sea, a dormir.
Y si aún siguiendo todas estas pautas, al cabo de un tiempo de este periodo vacacional, el niño no quiere ir a dormir o le cuesta mucho dormir, ¿qué podemos hacer?
Vale, pues lo primero, si dependiendo de la edad, también se puede negociar el tema de los horarios. Si son un poquito más mayores, se puede acordar, ¿no?, cuáles son los horarios. Pero para más pequeños no hace falta negociar, sino que se les explique, ¿no?, este cambio de horario. Y luego también el que seamos estrictos con el tema de mantener rutinas, ¿vale?, previo al acostarse. Si, por ejemplo, en el horario del niño, normalmente antes de acostarse es ducha, cena, cuento o ver una serie de dibujos y acostarse, mantener la misma rutina, ¿vale? Luego también, como estamos de vacaciones, normalmente se suele ser más flexible con el tema de los dispositivos, intentar por lo menos 2 horas antes de la hora de acostarse que no tengan conexión a los mismos, dado que las pantallas, así como los juegos con los que interactúan, pues estimulan mucho la activación, entonces dificulta que los menores luego puedan conciliar el sueño de manera tranquila. Entonces intentamos también el hacer rutinas de desaceleración, pues cualquier tipo de actividad que lleve a una actividad pasiva, ¿no?, que la persona pueda estar más tranquila, más relajada, con actividades tranquilas. Y también importante el evitar hacer actividades físicas intensas en las últimas horas del día, porque también lo mismo, supone un aumento de activación. En el caso de que una vez realizadas estas pautas, a pesar de todo ello, sí que hay problemas comportamentales, ¿no?, de rechazo a ir a dormir, ahí es importante el aplicar medidas un poco que son de modificación de comportamiento, ¿no? Hay que conocer si esto es algo puntual o realmente tenemos que poner consecuencias, ¿vale?, respecto al comportamiento que se le está, ¿no?, marcando al menor. Entonces se puede trabajar a través del refuerzo, reforzar mucho las conductas adecuadas, el ponerlo también en valores, ¿no?, lo responsable que está siendo, lo que se está cuidando, que está colaborando en casa, ¿vale? Y también hablar de lo que va a conseguir al día siguiente, ¿vale?, de todo lo positivo que va a venir si descansa de manera correcta. Entonces, intentarlo primero, abogar por las consecuencias positivas del comportamiento adecuado de colaboración. ¿Vale? Luego también, dependiendo de si hay conductas un poco disruptivas o no, pues habría que ver si aplicar algún tipo de consecuencia de retirada, ¿no?, de algún tipo de privilegio. Eso dependerá también de la dinámica que se haya establecido en el hogar.
Los padres muchas veces alrededor de los 3 años de los hijos se enfrentan a la temida regresión del sueño. ¿Qué es exactamente y qué podemos hacer?
Vale, a ver, cuando hablamos de este tipo de situaciones suele suceder que empiezan a tener despertares sobre todo, ¿no? O que tienen miedo a acostarse solos. Eso normalmente sucede porque propio de la edad aparecen ciertos miedos evolutivos, que además esos miedos suelen ser pues, a la oscuridad, a que les suceda algo, a que suceda algo a los familiares. Entonces, estos temores están tanto patentes cuando en el momento de acostarse, cuando se quedan solos, como luego les pueden aparecer en pesadillas. ¿Vale? Entonces al final es normal, ¿vale? que puedan tener estos despertares o que cuando tengan que ir a la cama tengan cierto temor y cierto miedo. Entonces cuando sucede esto, ¿vale? Es importante que en el momento de acostarse transmitamos mucha seguridad al niño o a la niña, ¿vale? Que tengan algún tipo de objeto que le dé algún tipo de seguridad. Es muy utilizado pues, el tema de los peluches o una pequeña lucecita, ¿no? Que les da cierta seguridad para estar solo sin el adulto, pero mantener como cierta seguridad. Y luego también cuando se despierta por la noche, pues nada, los padres tienen que acercarse a la habitación, consolar, tranquilizar, que la persona, que el niño se, o la niña se regule, explicarle que es un sueño, que no le puede suceder nada. Y poco a poco para que se vuelva a dormir. En la medida de lo posible siempre es mejor que el menor siga durmiendo en su habitación, ¿no? Que evitemos el hacerlo en la cama de los padres porque, en cierta manera, si no, al final lo que buscamos es esa autonomía, ¿no? El que se autorregulen, que a pesar de tener ciertos temores, no me sucede nada aunque yo consiga quedarme solo. Y luego por las mañanas, esto es mejor hacerlo por la mañana que por la noche. Por la noche, cuando es un despertar nocturno, calmamos para que vuelva a conciliar el sueño, pero por la mañana sí que se puede hablar acerca de la pesadilla que ha tenido. A ver qué es lo que se acuerda e intentar también ahí jugar, ¿no? A pensar cómo podría haber sucedido ese sueño de una manera diferente. Es una manera de ayudar al pequeño o a la pequeña a que la cabeza, ¿no? A que sus propios pensamientos desarrollen otro tipo de contenido en el que el sueño acaba de una manera positiva. Eso hace, ¿no? que en cierta manera puedan ir procesando los miedos y se vayan preparando para los próximos sueños o pesadillas que puedan tener.
¿Y es bueno que los padres se queden en la habitación hasta que esté completamente dormido? ¿O hay que intentar marcharse, dejarlo un tiempo, volver a entrar?
Hay que intentar en la medida de lo posible ayudarle a que se calme, ¿vale? Porque al final están en un estado, ¿no? Que no es una vigilia completa. Entonces, darle seguridad, ¿vale? E intentamos dejar el apoyo que se haya decidido como comodín, ¿no? De seguridad, lo que hablábamos del peluche y la luz. Y poco a poco, cuando se vaya relajando, dejarle que se vaya durmiendo solo. Si eso se puede conseguir, siempre va a ser mejor que se acabe durmiendo con el adulto al lado.
¿Y si eso no funciona?
Pues eso no funciona, se suele hacer de manera progresiva. Pues si, por ejemplo, las pesadillas son de una manera muy intensa, pues al principio se queda el padre o la madre hasta que se duerma, luego se va y lo vamos haciendo de manera progresiva con la retirada. Por ejemplo, con la distancia o con las luces, ¿vale? Se va haciendo poco a poco. Pero como decía, también hay que trabajarlo mucho durante el día, ¿vale? Cómo afrontar, el prepararle a cómo afrontar, ¿no? Cuando yo me despierte y me dé cuenta que tengo una pesadilla, que es lo que significa que es un sueño, que no me puede hacer nada y que yo estoy seguro en mi habitación y en mi casa.
¿Y si no hay pesadilla en sí, simplemente que el niño se despierta en medio de la noche y va a buscar a los padres?
Vale, pues ahí es la gran batalla de los padres, ¿no? El vuelve a su cuarto o por el agotamiento que llevan, les dejan en la habitación, ¿vale? Es verdad que por comodidad, porque si algo puntual no pasa nada porque el niño acabe durmiendo en la cama de los padres, pero si es algo habitual, sí que es verdad que lo adecuado es acompañar o derivar para que vuelvan a la habitación.
¿Y qué diferencia encontraríamos entre las pesadillas que hemos estado comentando y los denominados terrores nocturnos?
Los terrores nocturnos es un despertar que tienen los niños muy agitado debido a un terror nocturno, pero no se suelen acordar. Tal como la pesadilla sí que al día siguiente se acuerdan perfectamente del sueño que han tenido, de la pesadilla, el terror nocturno es una activación, o sea, es un despertar con una agitación muy activa, pero no son conscientes del sueño y al día siguiente no se acuerdan.
¿Y cómo podemos combatir estos terrores nocturnos.
Vale, al final igual que las pesadillas, ¿vale? Normalmente son evolutivos, entonces al final hay que trasladar tranquilidad y seguridad, ¿vale? Normalmente en el terror nocturno hay veces que por la noche ni tan siquiera se llegan a despertar del todo, ¿vale? Es una agitación, entonces hay que ayudar de manera fisiológica a regularse y ya la situación se va regulando y el menor vuelve a conciliar el sueño.
Pues Pilar Conde, psicóloga sanitaria de las clínicas Origen, muchísimas gracias por estar una vez más en Radio SBS.
A vosotros.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.